Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos este miércoles 27 de agosto a la rueda de prensa en el marco del Día Mundial de los Lagos, en particular el Lago de Chapala, rueda de prensa convocada por el Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias, el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, así como el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Vamos a saludar con mucho gusto a quienes nos acompañan este mediodía. Le damos la bienvenida al maestro en ciencias, Eduardo Juárez Carrillo, director del Instituto de Limnología y Sustentabilidad del CUDBA. Muy buenas tardes. También saludamos con mucho gusto al doctor José Arturo Glisson Espíndola, jefe del Laboratorio de Tecnologías para la Arquitectura y Urbanismo Sustentable del CUAD. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y también es un gusto recibir a la doctora Alicia Torres Rodríguez. Ella es responsable del Cuerpo Académico Agua, Medio Ambiente y Sustentabilidad del CUSH. Muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Y saludamos a la distancia, hasta la Ciudad de México, a la doctora Adriana Sandoval Moreno. Ella es investigadora de la Unidad Académica de Estudios Regionales de la UNAM. Muy buenas tardes.
Un gusto estar aquí con ustedes. Buenas tardes.
Muchas gracias. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al maestro en ciencias, Eduardo Juárez Carrillo. Adelante, por favor.
Muy buenas tardes. Bueno, el día de hoy, 27 de agosto de 2025, y como todos los 27 de agosto, son los terceros lunes de cada mes, se celebra el Día Mundial de los Lagos, el Día Mundial de los Lagos. Este es un evento que organiza el International Lake Environment Committee de Japón y es el objetivo principal es el de fomentar el estudio, conservación de los ecosistemas lacustres. El objetivo principal es fomentar la conciencia global sobre la importancia ecológica, social y económica de los lagos, así como promover la adopción de prácticas sostenibles para el manejo. El lago de Chapala fue declarado sitio Ramsar en el año 2009, 2 de febrero de 2009, y es un lago que presenta un reservorio estratégico de agua dulce. Regula el ciclo hídrico en esta zona, alberga una altísima biodiversidad y sostiene actividades humanas como la pesca, la acuicultura, el turismo, el suministro de agua potable para la ciudad de Guadalajara y, sin embargo, enfrenta graves amenazas crecientes, entre la contaminación, ¿sí?, la sobreexplotación pesquera, los efectos del cambio climático y ahora la extracción indiscriminada de sus aguas, ¿no? Esto es con los lagos, con los acueductos, el tercer acueducto, segundo acueducto, restitución del acueducto original de Guadalajara y el nuevo acueducto que sale de la presa Solís hacia la ciudad de León y para entregar agua a diversas actividades industriales, agrícolas y domésticas en esta zona, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a hablar un poquito del lago de Chapala, nada más un par de minutos más. El lago de Chapala se encuentra ahí en un 56%, es bajo para las épocas que están y para la cantidad de lluvia que está llegando. Obviamente, lo primero que se están llenando son las presas del Alto Lerma, que ven esta zona, casi son las subcuencas del Lerma en este lugar. Y bueno, las presas, es un poquito complicado decir cómo están porque no hay una información muy precisa. El último dato que hay es para el 25 de abril, que están alrededor del 60%. La cuenca del Lerma puede captar algo así como 15 millones de metros cúbicos de agua, ¿no? Entonces, bueno, 15 mil millones de metros cúbicos de agua. Pues le cedo la palabra a la doctora para que nos hable un poquito más del tema. Gracias.
Muchas gracias, maestro Eduardo Juárez. Escuchamos entonces a la doctora Alicia Torres Rodríguez.
En principio, agradezco la invitación que nos hacen para poder evidenciar esta problemática. Agradezco la participación de mis compañeros que creo que nos dan esa mirada más completa de esta problemática, ¿no? Pues compartimos una preocupación que nos atañe a la sociedad y a los territorios. Hay una crisis hídrica que enfrentamos en la región centro-occidente de México y los proyectos de infraestructura que, lejos de resolverla, están profundizando los conflictos y las desigualdades. Me refiero a estas dos obras que ya también nos hace mención el doctor Eduardo: la presa Solís, ubicada en Guanajuato, que busca llevar agua especialmente a ciudades como León. El segundo es la construcción de un nuevo acueducto o sustituto, como lo refiere el gobierno del estado, para traer agua o seguir trayendo agua al área metropolitana de Guadalajara. Esta seguirá extrayendo agua del lago de Chapala, el cuerpo de agua dulce más importante del país, con casi 300 millones de litros de metros cúbicos al año que le extrae para abastecimiento para el consumo humano del área metropolitana de Guadalajara. Ambos proyectos se presentan como soluciones técnicas al desabasto urbano, pero desde una mirada territorial, ecológica y social, lo que vemos es una profundización del modelo extractivista del lago, donde los grandes centros urbanos se abastecen a costa de los ecosistemas y las comunidades rurales. El acueducto de la presa Solís implica un serio riesgo para los caudales del río Lerma. ¿Qué quiere decir esto? Entre más le retengan agua en la presa Solís, menos agua le entra al lago de Chapala. Y este sostiene vida, la economía de muchas comunidades aguas arriba. Desviar esa agua hacia Guanajuato podría agravar la degradación del lago, que ya está severamente contaminado y sobreexplotado, como nos lo comentaba el doctor Eduardo. Además, este tipo de obras genera un despojo territorial. O sea, nosotros enunciamos el territorio del agua. No solamente se está llevando al agua. ¿Qué está pasando con la tierra que queda descobijada de este recurso? Al priorizar el crecimiento urbano industrial de León y también Guadalajara, estamos viendo que está un crecimiento horizontal. Estamos viendo también la oferta intensiva y extensiva de nuevos parques industriales y que da un sustento la planta hidroeléctrica que también se está pretendiendo construir, dejando de lado el agua de comunidades campesinas e indígenas. Es una historia que ya conocemos, no es algo nuevo, lo hemos repetido una y otra vez, que hay momentos en que dice uno, ¿estoy bien? ¿De veras estoy tratando esto? ¿Tiene solución? ¿Podemos verlo de otra manera? A veces nos desanimamos, la verdad. Primero fue el Zapotillo, bueno, antes del Zapotillo el Arcediano, antes del Arcediano el Picachos, y si vemos a lo largo de la cuenca del Río Verde, pues tenemos una infinidad de infraestructura que se pretendió realizar para traerse agua del Zapotillo, que tampoco ha llegado. Y ahora parece que el lago de Chapala va a estar a dos fuegos, el acueducto de Guanajuato y el acueducto para el área metropolitana de Guadalajara. Yo les decía en broma, digo, a ver quién se la acaba primero. Es un bien común, es un recurso de todos, pero ese tiene la tragedia de los bienes comunes. Todos creemos que es de nosotros y que cada quien tenemos derecho de extraer más agua, lo que sea posible, de este recurso, olvidándonos que el lago es un ente vivo, pero que además genera vida, y que si no lo acabamos, vamos con él. En el caso del área metropolitana de Guadalajara, la situación es menos problemática. En lugar de cuestionar el modelo de urbanización expansiva y alto consumo del agua, nos encontramos que vamos a hacer una nueva infraestructura para traer agua. Aquí se menciona que no vamos a traer más agua, que es un acueducto sustituto. Pero si nosotros vemos la cuenca y haciendo recorridos, podemos encontrar que el río Santiago no sale agua del lago de Chapala, no se alimenta del lago de Chapala. Se alimenta del río Sula y de los drenajes de las poblaciones a lo largo de esta cuenca, de Ocotlán al Salto, de los escurrimientos y de la agricultura, y ahorita de la lluvia, es de lo que se alimenta el río Santiago, no del lago Chapala. Pero sin embargo, del lago Chapala se extraen 2.5 metros para traer a la potabilizadora de Miravalle. Son 2.5 metros. Supuestamente se le saca solamente para el acueducto existente 5 metros, que son los 7.5 que tiene concesionados el gobierno. Pero el acueducto, el segundo acueducto o acueducto sustituto, pues estaría ya extrayendo directamente los 7.5 metros del lago, ya no los 2.5 supuestamente del río Santiago. Entonces sí le estamos sacando 2.5 metros más. Si vemos cuánto va a retener agua de la presa Solís para el otro acueducto, para Guanajuato, son alrededor de 3.5 metros, ¿no? Sí, 3.8. Entonces, realmente, si hacemos cuentas, ¿cuántos más? No le va a entrar y le van a sacar más, alrededor de 5 metros cúbicos por segundo, ¿sí? Entonces, sí le van a sacar más agua, desde mis cálculos, ¿no? Que puedo equivocar y me dicen que sí, pero yo los he visto y no, lamentablemente no. Por otra parte, no se atienden las fugas, no se regula el uso industrial, no se garantiza un acceso equitativo en las colonias populares, se opta por más obras sin cambiar las causas estructurales del problema. Es decir, siempre hay que sacarle más agua, el agua, porque es lo más fácil, más económico, pero también son obras de infraestructura que lleva buen recurso económico para su construcción. Desde la ecología política y la justicia ambiental, debemos decirlo con claridad. Estos acueductos no son solo obras de infraestructura, son decisiones políticas que retribuyen, redistribuyen poder, reorganizan los territorios y determinan quién accede al agua y quién queda al margen. Nos preguntamos entonces, ¿quién gana y quiénes pierden con estos proyectos? ¿Por qué no se consulta a las comunidades afectadas? ¿Por qué se sigue ignorando el derecho humano al agua y el consentimiento libre, previo e informado? También hay un derecho humano a la información, a saber la verdad. Eso también se nos está vulnerando. Por eso consideramos que debe haber una evaluación socioambiental integral e independiente, que lo hemos pedido a partir de los pueblos de la Ribera, para ambos proyectos. No se quiere decir que se hagan, sino que se vea y se diagnostique si efectivamente son necesarios y es la mejor decisión. Mecanismos efectivos de participación ciudadana, con voz y voto de las comunidades. Y una transición hacia una autonomía hídrica regional, basada en la captación pluvial, que ya lo va a mencionar el doctor Gleason, reuso, eficiencia, justicia territorial y gestión comunitaria del agua. Sin olvidar que el lago no puede seguir siendo la fuente infinita para el consumo urbano industrial. Es un ecosistema vivo, es territorio, y su cuidado es responsabilidad de todos nosotros. Por lo tanto, la gestión del agua no puede seguir subordinada a los intereses del mercado ni a la lógica del despojo. Necesitamos una nueva política del agua centrada en los derechos humanos, en la justicia ecológica y con respeto a los territorios y a quienes habitan. No son territorios vacíos. El agua es un ente vivo que nos da vida.
Muchas gracias, doctora Alicia Torres. Ahora vamos a escuchar a la doctora Adriana Sandoval Moreno, investigadora de la UNAM. Adelante, por favor.
Gracias, buenas tardes. Un saludo respetuoso a quienes están en la mesa y también a las palabras.
Se apagó su micrófono, doctora, si ya no le escuchamos.
¿Ya?
Sí.
Ahora sí, ¿verdad? Adelante.
Sí. No, se volvió a apagar.
¿Sí? ¿Ahora sí?
Ajá, adelante. Nuevamente.
Muy bien. Bueno, coincido con lo que acaba de señalar la doctora Alicia Torres, que en los...
Doctora, se apagó su micrófono. No le escuchamos.
Algo pasa, porque yo no lo apago. A ver, ¿ahora sí?
Sí, adelante.
Ok, una disculpa. Bueno, decía que coincido con la que acaba de anunciar la doctora Alicia Torres, a partir de las investigaciones que hemos llevado a cabo de manera individual, pero también conjunta a ambas instancias educativas, tanto la Universidad de Guadalajara como la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, que estamos interesados y preocupados en el gran tema del agua y precisamente todas las condiciones que estamos viendo en cuanto a los derechos humanos, el derecho humano al agua, el derecho humano al medio ambiente, y nuestro gran lago, que para nosotros es una prueba, un botón que tenemos que observar cuál es la lógica que premia el lago de Chapala y su cuenca. La revisión que hice en la mañana de cuál es la capacidad del lago, tenemos que en el lago está 50.1% de almacenamiento, es decir, estamos más o menos en la región, tanto en Michoacán con 22 presas y Jalisco 24 presas. Por cierto, menciono Michoacán porque yo estudio del lado de Michoacán y las condiciones del lago de Chapala. estamos el 50% y más o menos así las presas en el centro del país, con grandes dificultades hacia el norte. Y respecto al lago de Chapala, tenemos unas condiciones que es necesario también señalar. Lo que observamos es que es un lago que en su territorio está fragmentado. En cuanto a la perspectiva y análisis, los estudios que se han realizado desde las políticas públicas del lago. Del lado de Jalisco y del lago de Michoacán no están caminando de manera conjunta, ni mucho menos coordinada, sino que se han tomado las decisiones, estrategias, proyectos de manera separada. Desde ahí ya marca también una condición diferencial con respecto a qué se está llevando a cabo, cómo se está observando las problemáticas del lago. Asimismo, hemos observado que es un territorio discontinuo en cuanto al lago y su ribera. Discontinuo y que además está generando desigualdades. Por un lado, están las lógicas de agroexportación, como es la producción de berries, que es altamente consumista de agua de calidad, es decir, agua subterránea. Y por otro lado están las actividades agrícolas, pecuarias tradicionales, que van desde las condiciones de temporal como de pequeño riego, y que también tienen una injerencia y una participación en el alto uso de agroquímicos, que finalmente van a dar a los cauces y al cuerpo del lago de Chapala. Por otro lado, están las ciudades y las lógicas también que están permeando en esas ciudades, las economías enfocadas al turismo, invasión hormiga y constante al lago de Chapala, que están reduciendo el vaso del lago, las zonas altas deforestadas, por ejemplo, ahí con la promoción al cultivo de agave, que aunque es una planta que no consume mucha agua, sin embargo, en las zonas donde se está cultivando, donde se está fomentando, y aquí de manera muy especial también en Michoacán, tiene implicaciones importantes en cuanto a la deforestación y a reducir las zonas de recarga de agua. Otro gran asunto importante es la falta de saneamiento de las aguas municipales, y que aquí pensemos en todas las causas de contaminación derivadas de los hospitales, los edificios gubernamentales, educación, empresas, por ejemplo, empresas tequileras, de lácteos, de aceros, de madera, las farmacéuticas, que no están saneando las aguas o están saneando de manera limitada las aguas. Todo esto, tanto los escurrimientos de las empresas agroexportadoras, como el mal manejo y el nulo manejo de los residuos sólidos, todos los lixiviados, y todo va a dar en una lógica de cuenca al lago de Chapala. Mientras que las comunidades tradicionales y la cultura lacustre, la cultura de pesca, no se les ha tomado en cuenta, hablando de esta lógica de extracción de agua para las grandes ciudades, como es la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara, como otras que ya se mencionó, de Guanajuato y todo lo que tiene que ver con la cuenca Lerma-Chapala, están dejando de lado a las comunidades tradicionales, a las comunidades y también a las actividades que dependen directamente de las aguas superficiales y subterráneas. No se les ha tomado en cuenta, por ejemplo, para estas decisiones, esos grandes proyectos de extracción de agua. En las comunidades, ni siquiera las organizaciones, como son las organizaciones de riego, los distritos de riego, que están padeciendo un abandono de manera particular en cuanto a su infraestructura. Hay grandes pérdidas de agua por evaporación, por infiltración, precisamente porque no tienen los recursos necesarios para favorecer, optimizar el uso del agua. Todo esto llama la atención y exige ver, analizar qué es lo que se está haciendo, cuáles serían aquellas estrategias de manera conjunta. Yo lo que distingo es llevar a cabo un trabajo coordinado, para el caso del lago de Chapala, entre Jalisco y Michoacán, llevar un trabajo interinstitucional entre el gobierno, sociedad civil, empresas y centros educativos, llevar un trabajo interdisciplinario entre los centros de investigación y los centros educativos, también un trabajo transdisciplinario con los grupos interesados en el territorio que están habitando y que dependen de esto, como son las comunidades de pescadores, como son las mujeres, como son los migrantes y las propias localidades rurales que están participando, así como las organizaciones civiles que también están manifestando su interés y su preocupación sobre la extracción y cada vez más afectaciones que está padeciendo el lago de Chapala. Asimismo, creo que es necesario, y lo que también hemos señalado como equipo, como grupo de trabajo de investigación, es la necesidad de un trabajo integral. Esto parece obvio, sin embargo, lo que hemos visto, las tendencias que estamos viendo en el territorio del lago de Chapala y su cuenca, es que esto no sucede así. No hay una coordinación, una articulación, por ejemplo, en las lógicas que se están manifestando en los usos y el manejo del agua subterránea con el agua superficial, los conflictos que están apareciendo y que se están manifestando también como un tono cada vez más intenso, preocupación, por ejemplo, con las cuestiones de salud y las afectaciones a los cuerpos de niños, de niñas, de personas adultas mayores, y la información no sesgada también es algo muy importante que pues, las personas, las comunidades, los centros educativos podamos tener la información que se está generando y esa información que sea completa y actualizada, y desde luego una generación, una creación de un proyecto continuo, participativo, donde se tenga la posibilidad de evaluar, de vigilar los avances en la materia con respecto a nuestro lago, el lago de Chapala, por una muestra también de lo que está sucediendo. Yo agradezco la participación y la oportunidad de poder expresar. Es seguro que a partir de las investigaciones que tenemos publicada y los estudios que estamos llevando a cabo de manera conjunta en curso, puede dar pauta a una reflexión y a un modo de colaboración y de participación entre la sociedad civil organizada y los diferentes actores que estamos involucrados y que se están tomando, que deberían de tomarse en cuenta en los territorios. De mi parte, esta sería mi participación por el momento. Gracias.
Muchas gracias a usted, doctora Sandoval Moreno. Escuchamos al doctor José Arturo Glisón Espíndola.
Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Gracias por la invitación a esta reconocida mesa. Un saludo a la doctora hasta Ciudad de México. Bueno, yo quisiera retomar y sintetizar algunas cosas que mi compañero y compañeras han planteado. Yo creo que estamos enfrentando una lógica pragmática y superficial en la toma de decisiones. Se basa la decisión de extraerle agua a la presa Solís con base a mera cantidad de agua, simplemente con la justificación de llevar más agua a León. Del lado de Jalisco se pretende, como ya lo decía la doctora, sin estudios de factibilidad técnica, de evaluación económica, de impacto ambiental, proponer una nueva línea bajo el supuesto de que ya está vieja y que hay que renovarla. El debate se cierne nada más a sacarle más agua a un cuerpo vivo, un cuerpo de agua que, como ya lo dijeron mis compañeros, es estratégico desde el punto ambiental y desde el punto de vista de la vida, como un simple tinaco, el cual hay que sacarle tubos o popotes. Desde la Universidad de Guadalajara tenemos que apelar a la ciencia, a la cordura, al orden, para que esta visión pragmática, basada nada más en extracciones y en construcción de megainfraestructura que pagamos todos los contribuyentes, transitemos una visión de restauración, una visión de corrección, restauración del lago, restauración de los cuerpos, la reinfiltración, la captación. Esto requiere, por supuesto, un rigor científico. Esto requiere de la colaboración no solo del gobierno, sino de todos los que habitamos en las cuencas, subcuencas que conforman la cuenca Lerma-Chapala-Santiago. El debate solamente se basa en cuanto le sacamos en cantidad, que eso es lo que se pretende debatir ahora, y qué de la calidad, y qué de la preservación del vital líquido para las futuras generaciones. En términos de cantidad se basa este debate, sacarle menos o más, y todo lo demás queda de lado. Por lo tanto, quiero en esta mesa proponer una agenda verde, científica, contra esta visión pragmática de construcción de megaobra. Primero, medir. Tenemos que medir. Es una cuenca que no está siendo medida. Su servidor, y creo que mis compañeros ya han tenido la oportunidad de recorrer la cuenca Lerma, no existen mediciones para repartir los riegos correctamente. Donde nace en la modelo del río el Lerma, está abandonada la vigilancia, unos metros abajo, aguas abajo, se contamina con la primer población, ya no digamos cuando llega la población de Lerma, cuando llega a Toluca, se contamina impunemente. ¿Quién mide eso? ¿Quién monitorea eso? ¿Cuánto se le extrae en realidad? ¿Cuánto se le extrae a Chapala en realidad? Los mismos operadores y gestores del agua actuales han dicho que no tienen dato preciso. ¿Cómo promovemos obras sin medición? ¿Cómo monitoreamos cuerpos de agua que no sabemos en qué estado están? Desde la Universidad de Guadalajara tenemos que apelar al rigor científico para que se pueda medir primero lo que está entrando a la cuenca, cómo se está repartiendo el agua, y a partir de ahí entrar a un proceso de restauración antes de la repartición. Tenemos que ver cómo podemos restaurar principalmente a nuestro lago que está siendo afectado, y que hago un atento llamado al gobierno del estado, porque no vemos agenda verde en el lago. Vemos expansiones urbanísticas continuamente autorizando fraccionamientos alrededor del lago, que eso daña la calidad del agua. No podemos ir a pelearnos con Guanajuato cuando nosotros mismos no estamos siendo responsables del cuidado del lago en nuestro estado, o cuando no somos responsables del manejo del agua en la ciudad. Lo que llueve en la ciudad, 877 millones de metros cúbicos al año, corresponde a 4 extracciones de Chapala. Y la mitad de esto, 2 extracciones se van directo de lluvia que nos cae sobre nuestras cabezas, se van a los drenajes. Y solamente se dice que con un colector profundo se resuelve el problema de inundaciones. Hacer una obra de más de 9 mil millones, como se ha establecido, para tirar el agua que estamos sufriendo por su escasez, por su ausencia en los tiempos de estiaje. Tenemos que ser serios. El debate no se debe basar en si es un acueducto o no, o si va el otro. Tenemos que poner una agenda verde de restauración, una agenda que incluya a todas y todos, a todos los sectores, en donde todos podamos participar desde casa, por ejemplo, captando agua de lluvia, disminuyendo los consumos. Los gobiernos deben proponer estudios científicos basados en prueba, error, en evidencia. El Plan Nacional Hídrico son más de 20 proyectos que nacen de la cabeza de no sé quién y que no están siendo validados ni estudiados a profundidad por los cuerpos académicos científicos de nuestro país. Entonces el debate se cierne nada más en si le sacamos o no le sacamos agua a esa presa, o si le sacamos más Chapala. Invitamos a una agenda verde científica que podamos implementar todas y todos.
Muchas gracias, doctor Glisson Espíndola. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Por favor, si nos dicen su nombre y su medio.
Buenos días, tardes ya. Carlos Carrizales, de Imagen Televisión Guadalajara. Maestro, mencionaba que la recuperación del lago de Chapala es del 56% a la fecha, al último corte. Sí. Si mal no recuerdo, usted y yo platicábamos el año pasado y que estaba más o menos como en cuanto a estos mismos niveles, 2024. ¿Qué quizá pasó? Porque este año llovió más que el pasado, o ha llovido más, y la recuperación no es tanto. En cambio, el presidente Chapala lo ve como algo positivo, la recuperación que ha tenido.
Mira, el lago de Chapala se alimenta de 2 fuentes, del Lerma y de la cuenca propia. Casi todo el agua que ha recuperado el lago de Chapala, hasta llegar del 46% al 56-58% que tiene ahorita es de la cuenca propia. Casi no está entrando agua por el Río Lerma, ha entrado mucho lirio, pero lo decía la doctora Adriana Sandoval, se están llenando las presas, y hasta que no se llenen las presas van a empezar a dejar entrar agua al lago de Chapala, ¿no? No esperemos que llegue más del 70%, lo cual va a ser bastante pobre para lo que debería tener el lago. Y pues bueno, lo dice el doctor, no es una cuestión de cantidad, también es una cuestión de calidad, ¿no? Entonces hay que mejorar la calidad del agua del lago.
Lo que dice el presidente de Chapala, que es positivo lo que él está viendo, ¿cuál sería en dado caso como que la mejor visión de ver?
Definitivamente es positivo que esté subiendo el lago de Chapala, va subiendo más rápido que el año pasado. Sí, pero todavía no está entrando agua de Lerma, pero sí, estamos un 56%, no podemos estar echando tanto las campanas al vuelo porque no está, apenas está arriba de la mitad, ¿no? Necesitamos mucha más agua dentro del lago de Chapala, ¿no? No hay ningún
problema. La siguiente pregunta.
Florencia Moreno de TV Azteca y W Radio. Respecto a esta pregunta, entonces, ¿qué se tendría que hacer para que sí se esté captando el agua que está lloviendo y llegue al lago de Chapala? Porque toda la gente dice, está lloviendo demasiado, pero pues no se está viendo los resultados, ¿no? Entonces, ¿qué se tendría que hacer?
¿Para captación de agua? Yo creo que el doctor Grison es mejor en el, para decirte a dónde va el agua de Guadalajara.
¿De la cuenca en general o del área metropolitana?
De las dos, pues.
Y bueno, definitivamente lo hemos estado diciendo desde hace muchos años, en mi caso más de 25 años promoviendo la captación de agua lluvia desde la UDG, es importantísimo una política masiva de captación de agua de lluvia. Si bien existen los nidos de lluvia, no es suficiente, necesitamos educar a las personas, necesitamos enseñarles por qué es importante captar el agua de lluvia, por qué es importante infiltrar el agua en las zonas todavía que podemos infiltrar. El mayor banco de agua que podemos tener es nuestro suelo, y el suelo de Guadalajara lo permite todavía. Necesitamos reverdecer nuestra ciudad, no debemos estar construyendo por construir. Entonces, la medida inclusive que Guadalajara y León implementaron una agenda verde, haríamos ciudades más verdes, más sensibles, que pudieran demandar menos agua, y la que le cae en las cabezas aprovecharla. Pero en León y en Guadalajara no existen políticas de captación masiva. Hay programas pequeñitos como nidos de lluvia, pero no hay como toda una lógica, todo un programa masivo, industria, casas, escuelas, que pudiéramos entre todos captar para poder retener y guardar para los tiempos de secas, ¿no?
Doctora Alicia Torres y después la doctora Adriana Sandoval.
Okay. ¿Qué hacer para que haya más agua en Chapala? Entiendo la pregunta. Si estamos viendo que ahorita se pretende hacer un nuevo acueducto para llevar agua de la presa Solís a León, y también estamos viendo que arriba de la, por el Lerma, tenemos más de 79 presas de agua que primero reciben ellos el agua de lluvia en su territorio, y luego las excedencias son las que se vienen a lago de Chapala. Hay convenios, consenso entre los estados donde atraviesa el Lerma y Chapala para la distribución de este recurso. ¿Qué va a pasar si tenemos más presas que retienen el agua? Pues va a haber una nueva negociación. ¿Sí? Y en esa nueva negociación va a ser menos agua para Chapala. ¿Cómo podemos captar más agua? Es que cada territorio debiera tener esos proyectos locales para el abastecimiento de agua, que no solamente incluya obras de infraestructura, sino también un cambio en la cultura de los usos del agua por parte de todos, el gobierno, la industria y nosotros los habitantes. De otra manera no hay recurso. También aprovechar las aguas de lluvias. Bueno, depende de dónde caigan estas. En el caso de la ciudad de Guadalajara, pues están cayendo en el pavimento, no se retroalimentan los mantos freáticos. ¿Cómo construir la ciudad? Muchos dicen es que nuestros hijos, las familias crecen, los hijos necesitan casa, un espacio. ¿Por qué peleamos que no se construya más vivienda? bueno, no es que peleemos que se construya más vivienda, sino cómo se construye la ciudad para poder también recargar los mantos freáticos que nos permitan tener más agua, no solamente en el lago de Chapala. Siempre pensamos el lago de Chapala como la única solución para que nosotros tengamos agua. Hay otros proyectos, o debemos tener otras miradas, cambiar esa epistemología de los usos y de la gestión del agua para que tengamos agua y que hagamos ese uso racional. Todos siempre nos decimos, ah, el sector doméstico, no, todos, hacer ese uso más racional del recurso agua.
Doctora Sandoval.
Sí, gracias. Bueno, yo quiero señalar y enfatizar que lo que estamos viviendo en cuanto a nuestros lagos y cuerpos de agua no se reduce, es muy importante, pero no se reduce si hay o no hay agua. Sin embargo, sí es de reconocer que existe una construcción social de la escasez de agua y también una construcción del riesgo por inundaciones, porque ese es el otro polo. Creo que se tiene que atender la situación problemática, que es compleja y profunda, y además ya lleva pues varios años, es viene un tema desde el urbanismo, cómo están orientándose el crecimiento urbano, hacia dónde, cómo esto tiene las implicaciones, por ejemplo, de que se borran o se trazan líneas, vialidades con cemento en las zonas de escurrimiento, también de absorción de agua, las cuestiones agrícolas. Ya había hablado también de la falta de mantenimiento de los distritos de riego, también de las condiciones de pequeño riego que no están, están prácticamente en el abandono y en el olvido, y también son pues el principal usuario, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Poco más del 70% pues son los consumidores de agua, sin embargo no se ha tomado atención de manera firme y seria de cuáles son aquellas contribuciones que podría tener con respecto al mejoramiento de todo lo que es la cuenca. Otro tiene que ver también con las zonas de recarga. Ya había mencionado las terribles condiciones que hemos tenido de deforestación y además de incendios, están afectando las zonas de recarga, por tanto de infiltración a nuestros acuíferos, de donde depende gran parte ya de las zonas urbanas, así como de las localidades rurales, dependen ya gran parte de la extracción de agua subterránea. ¿Por qué? Porque las aguas superficiales simple y sencillamente están contaminadas. Entonces, el tema del saneamiento también es un tema muy, muy importante, y en general sobre la gestión del agua, gobernanza del agua y gobernanza ambiental, y esto tiene que ver con información, con estudios, como decían también en la mesa, con estudios completos, actualizados, serios también, que tengan una rigurosidad en cuanto a su desarrollo y alcance, pero también de divulgación y alcance de los estudios para las personas que están tomando decisiones en los diferentes territorios. Tiene que ver también con la colaboración y cooperación que se fomente, y aquí hay un asunto muy importante también que se ha señalado en los diferentes estudios sobre gobernanza: la confianza para mantener y sostener la colaboración. Lamentablemente, lo que hemos encontrado en las comunidades es que gran parte de las personas, de las comunidades, de los pequeños usuarios, no tienen confianza con respecto a sus instituciones, y por tanto hay una resistencia a la colaboración y a la participación. Contrario a lo que estamos señalando, se requiere tener una participación y una coordinación, este gran plan o estas grandes estrategias que podría estar articulada con acciones de uso de agua, perdón, de restaurar las zonas de recarga, de un manejo óptimo y también también al alcance por parte de las zonas de riego, las ciudades y las pequeñas localidades, además de los otros grupos como son los ganaderos, los pescadores, las mujeres también que están llevando a cabo, que están implementando las acciones, ni se diga de las zonas industriales y las actividades también, y los resultados que están llevando a cabo en los territorios en cuanto a contaminación, pero si es un trabajo coordinado, enfocado a esta estrategia, a este plan que podríamos estar diseñando desde abajo, yo creo que tendríamos unos resultados diferentes.
Gracias, doctora Sandoval. Ya no hay más preguntas. Le pediríamos entonces a la doctora Alicia Torres que nos hiciera favor de dar algunas conclusiones.
Como conclusión, yo diría que el manejo actual del agua en la región Lerma, Chapala, Santiago está al borde del colapso. Seguir impulsando grandes acueductos sin un enfoque de justicia ambiental solo profundizará los conflictos sociales y los daños ecológicos. Urge repensar la gestión del agua como un derecho humano con una mirada territorial democrática y sustentable. El agua como sujeto de derecho nos garantizaría a todos contar con el agua a largo plazo y reconocer los territorios del agua sin dejar de acotar lo que señala muchas veces Gleason, el tinaco. Es más que un tinaco, es un lago vivo que tiene derechos. Y que esos derechos que conllevan a ellos también nos garantiza a nosotros la supervivencia.
Muchas gracias, doctora Alicia Torres. Muchas gracias, doctor José Arturo Gleason, maestro en ciencias Eduardo Juárez, doctora Adriana Sandoval de la UNAM. Muchas gracias por la información que nos proporcionaron en el marco del Día Mundial de los Lagos, el caso específico del lago de Chapala. Pero muchas gracias sobre todo a ustedes por la difusión que hagan de esta información. A todos les deseamos que tengan un excelente miércoles. Muy buenas tardes.